María, pues, es el Adviento. El Adviento de todo el universo. La entrada de Jesús, Hijo de Dios, en el universo se hace por medio de la puerta del útero de María. María. ¿Cómo se hace esa entrada? Vean ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la gente tiende a pensar que esa obra y gracia del Espíritu Santo es justamente la suplencia que podría hacer el Espíritu Santo, suplencia mística del papel del varón en un nacimiento común. Y no, no. Eso, ciertamente, que algo milagroso ha sucedido, porque al fin y al cabo, Jesús, utilizando palabras más o menos modernas, científicas, tiene el mismo código genético que María en todas sus células. Vendría a ser no quiero utilizar palabras que vayan en desdoro de la Virgen, pero vendría a ser un clon de María, el único milagro o manipulación que puede haber habido de leyes ahí biológicas es justamente lo de la partenogénesis, ¿no? El que haya aparecido de pronto el gen de la masculinidad. Hay sabios que se han dedicado, va, científicos que se han dedicado a estudiar cómo pudo haber sido hecho. Pero eso, cuanto mucho, puede ser un milagro, eso no es lo importante. La virginidad, ¿qué es? Antes que nada, el símbolo, ¿no?, de la pobreza con la cual tenemos nosotros que enfrentarnos a Dios. Es la humildad de María. Desde lo más antiguo siempre, María es María Virgen, eso se repite desde los estratos más antiguos de los escritos apostólicos y de los escritos postapostólicos, ¿no? La virginidad es justamente el toque de que ahí hay algo que viene de Dios y solamente puede llegar al hombre si el hombre se abre en un hágase en mí según tu palabra, absoluto y total, que precisamente se significa y se realiza en la virginidad de María. Esa virginidad que para los antiguos o esterilidad que para los antiguos constituía como una especie incluso de maldición, porque así como en Génesis Dios bendice al hombre y bendice a la mujer para que den fruto, para que prueben la tierra, para que se creced y multiplicaos. El no poder crecer y multiplicarse para muchos judíos significaba una especie de maldición de Dios, ¿no? Tanto así que en alguna de las leyendas que se atribuyen al padre de María, Joaquín, hablan de que fue expulsado del templo porque siendo grande no había tenido hijos, lo cual indicaba ahí como un rechazo, ¿no? De Dios, que algo pecaminoso tenía y que por eso no era digno de proceder a oficiar en el templo como hijo levítico, o otros dicen a Arónida, que era, ¿no? Vean que justamente Cristo, para que vean cómo lo espiritual y lo material se conjugan siempre, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cristo es descendiente de David, no solamente por haber sido adoptado por José, no solamente, especialmente por haber sido adoptado por José, que era de las prosapias de David, sino porque la madre de María, Santa Ana, había nacido en Belén, ¿no? Y era de estirpe davídica. Entonces, en María se conjugan las dos estirpes, la arónida, es decir, la sacerdotal, ¿no? Y la real, la davídica, eso es lo que transmite en su hijo, ¿no? De ahí viene la heresía y el sacerdocio, el sacerdocio universal de Cristo. Pero en María, la virginidad es la actitud virgen que tenemos que tener todos los cristianos, célibes o no célibes, en nuestra disposición. Haz de mí lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras siempre será mejor que lo que a mí se me antoje, que lo que yo desee, que lo que yo piense que es bueno para mí, lo que tú decides, lo que tú decides. Entonces, para eso de alguna manera tengo que morir, ¿no? Tengo que ser virgen. La palabra virgen en María no es una cuestión solamente de pureza carnal o de problema que tenga que tener el cristiano con el sexo. Eso es una cuestión gnóstica, contra la cual pelean los padres, pelea la Biblia, pelea el Nuevo Testamento y peleó siempre la Iglesia, el sexo santo en el matrimonio. Son los dones más maravillosos que Dios ha dado al hombre. Por eso, virginidad, y hágase a mí según tu palabra, virginidad y obediencia absoluta, entrega absoluta a Dios, hecha desde lo más profundo de la libertad. Eso permitió abrir las puertas, no de Israel, no de Judá, no de Palestina, no de Europa, no de la tierra, de todo el universo, las puertas a lo sobrenatural, que salvarán al hombre y al mundo del perecer, y lo harán crecer a las alturas de los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo en el Adviento que es María. María no espera, es espera, es expectación. Y eso se ve en todo el actuar de María, porque claro, nosotros esperamos las dos cosas, ¿sí? Ella no solamente es la voz del universo, todas las fuerzas del universo, todas las galaxias que no podemos alcanzar con nuestros telescopios más lejanos, más potentes. Ella no es solamente el hambre de la materia, Ella es la que, como mujer, como ser humano, vehiculiza toda esa hambre, toda esa fuerza que han ido concibiendo y formando en la historia del universo. La vida en ella converge. En el hombre, por eso los antiguos padres de la Iglesia decían que el hombre es un microcosmos. No lo decían en el mismo sentido del cristianismo, pero algo, el término lo usó después el cristianismo. Nosotros somos un resumen del cosmos. ¿Sí? En nuestro cuerpo humano, ¿no?, se sintetizan, se aunan, se subliman todas las fuerzas, todas las apetencias, todos los poderes del cosmos para abrirse a la gracia sobrenatural. Y lo hacen por primera vez y de manera única en María Virgen. Y nosotros, a imagen de la Virgen, ya no solamente esperando a Jesús, esperándola a Él. Ella es expectación, adviento en la Anunciación, recibe el anuncio del ángel. Cuando el mensajero de Dios le propone esta cosa inusitada, la cosa que va más allá de sus fuerzas, esto que de alguna manera la atemoriza como mujer, no temas, María, le dice el ángel, ¿quién soportará esa carga? La de ser madre de Dios, la de ser madre de un Dios crucificado, la de ser madre de millones de pecadores que herimos y abofeteamos a su Hijo. ¿Quién será capaz de llevar esa carga si no es la obra más maravillosa del universo? Y María es adviento, también en la Visitación, cuando lleva a su prima Isabel el fruto de sus entrañas, que es fruto del Espíritu Santo, y es reconocido ya, ¿no?, aún en los umbrales de su nacer, antes de nacer, por aquel que habría de ser su profeta por antonomasia, Juan el Bautista. Ella va caminando, ¿sí? Ella va caminando, o sea, llevando a babucha de su vientre a Cristo Jesús, al que viene, al emperador que llega. Ella es, por supuesto, adviento, cuando a través de ella, sin perder la virginidad, nace nuestro Señor. Eso sí, es epifanía. Epifanía, de alguna manera, también es sinónimo de parusía y de adviento, ¿sí? Ahí el adviento a los pastores, el adviento a los pastores que cuidan las ovejas en Belén, las ovejas con las cuales se tejían las vestiduras de los descendientes de David. Ser pastores en Belén no era cualquier cosa, porque ese hato de ovejas que venía generación a generación vistiendo al monarca, era el signo de la reyesía. No son pastores cualquiera los que van a adorar a Jesús. Y María es el que lo trae, el que se los presenta, el que se los muestra. Y ahí llegan los pastores, ¿no? Alentados, ¿no?, por las marchas triunfales, por el alboroso de los ángeles que los despiertan y los mandan a rendir homenaje a su príncipe, a su señor, a su Dios. Ella también es la que los presentará a los representantes del paganismo, del mundo, ¿no?, estos sabios orientales, la sabiduría humana de la época, los sabios, los científicos, podrán reconocerlo o no. Esto lo reconocieron. Lo reconocieron a través de alguna manera, vean, de la ciencia, de la astronomía. Los magoi eran los estudiosos de astronomía de Persia, ¿no? No sabemos muy bien cuántos eran. La tradición después los fija en 3. Pero son los representantes de la verdadera sabiduría. ¿Ya? Por un lado, los representantes de aquellos que cuidan las pertenencias del rey. Los pastores, que a lo mejor eran analfabetos. También a esos llega el Señor por medio de María. Por medio de María, así. Y así suele llegar, como Nuestra Señora de Guadalupe, como David del Pan, con el negro Manuel, como la Virgen de Fátima, como la Virgen del Lourdes. Ella se abre en Adviento para también los más humildes, pero al mismo tiempo los más simples. No la pobreza, no a la pobreza sociológica, ni a la pobreza piquetera, ni a la pobreza envidiosa, pobreza humilde, que incluso se siente orgullosa de servir a las ovejas de los reyes que ya no existen más, pero que ellos esperan que un día reaparezcan y reaparecerán en Jesús, ¿sí? Y ella también es Adviento cuando lleva a Jesús al templo con su padre José y lo presenta en el templo. Lo presenta a los religiosos. No lo aceptarán, ¿no? Más aún ahí recibe una confirmación. Una confirmación más punzante aún que la del ángel, que el de haberse recostado en un pesebre de madera, que la tradición cristiana afirma que fue madera del mismo árbol de donde salió la cruz de Jesús. Y ahora va al templo y se encuentra con la profetisa Ana, mujer, y con el anciano Simeón, que le dice esto, ¿no? esto es difícil. Lo que llevas como adviento en tu seno será motivo de surgimiento y de caída para muchos en Israel. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Siempre el adviento humilde, entregado, virgen de María. Y después la pérdida de Jesús en el templo. Ya Jesús, Dios, con su cerebrito humano, pero ya formado, inteligente en medio de los doctores, ¿Quién va a rescatarlo? Los doctores. No sos para los doctores. No sos solamente para los sabios de este mundo. No sos solamente para los que sabes, no. Volvete con nosotros a Nazaret, sos para todos. Y lo saca de los doctores. Los doctores, los curas, los sacerdotes del templo, ellos no son los dueños de Jesús. ¿Y quién los rescata? De los sacerdotes y de los obispos y de los doctores y de los mecaneadores y de los teólogos. ¿Quién lo rescata? María. María lo rescata. María lo rescata para el pueblo. Lo rescata para nosotros. Que no sabemos nada. Que no somos nada. Y ella, en cambio, ella es doctora. Porque todo esto después dice el Evangelio lo conservaba y meditaba, no en su intelecto, no en su cabeza, no en sus planes endemoniados, mundialistas, sino lo meditaba y pensaba en su corazón. En su corazón. Allí donde se hace, en todo caso, la verdadera teología, en el corazón. En mi corazón, frente al corazón de Jesús en la Eucaristía, frente al purísimo corazón de la Biblia, también en la Eucaristía, porque en la Eucaristía también está un modo María. Y después es ella finalmente la que da el empujón a Jesús y lo hace verdadero adviento para su glorificación y lo encamina a la vida pública en Caná. ¿Qué hay entre? Se acaba el vino. María, haced lo que los diga. Impulsa a su hijo a la vida pública. Con dolor desgarrador de madre, porque sabe que lo está empujando a la cruz. Adviento de María también en Cana. Adviento de María en Cana. Todas esas cosas tenemos que meditar en este tiempo. Antes de celebrar jubilosamente, pero también con seriedad, esta fiesta de la Navidad que se aproxima. Y finalmente, ella es adviento de Jesús, finalmente en la cruz. Y ahí a tu madre. Y desde ese día, dice Juan, en griego dice, Juan, que es representante de todos nosotros, los discípulos de Jesús, la recibió en lo suyo. Shemua, dicen en el. No dicen dans la maison, chez moi, c'est dans le studio. Pero es más que recibirla en su casa, lo que dice Juan. Otro adviento más en el corazón, Juan, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Eh? Entregado desde la cruz, ¿eh? Desde el, un rayo, un lanzazo que pasa por el corazón de Jesús, pero también atraviesa esa la lanza que pronosticaba Simeón, atraviesa el corazón de María y llega a insertarse en el maestro. Cambia mi corazón por el tuyo, decía Santa Margarita. María de Alacoque, que cambia nuestro corazón, el corazón de Jesús, por el corazón de María. Hacer verdadero adviento, adviento de Jesús en nosotros, a través de trocar nuestros corazones con el suyo y con el de María. María Adviento finalmente, también, de alguna manera, ella es la que pues la Trinidad no se distingue, pero en Pentecostés también está ella orando con los apóstoles. Ella también es el adviento de Pentecostés. ¿Y cuál será, pues, el último adviento? Esto se ocupa la escatología, como ustedes saben. Escatos, que es distinto, es jatos, es una palabra fea. Escatos quiere decir lo último. Entonces, escatología quiere decir el conocimiento de las cosas últimas, de lo cual poco sabemos. No sabemos nada. Hay poquísimo que nosotros podamos saber, pero sabemos sí que es un rezo ya ahora triunfal, para muchos judicial, de Jesús, su segunda venida, que no puede ser sino acompañado de María, segunda venida de Jesús. Y de María, en el adviento definitivo. Vean, el futuro de la humanidad es imposible de predecir con métodos puramente científicos y naturales. Algunas cosas sí, sabemos que hay gente genial, qué sé yo, como Julio Verne, o como los escritores de fantasía científica, que son capaces de hablar de cosas del futuro, pero siempre es fantasía científica, siempre son predicciones aleatorias. Aún la predicción más clara es que el universo está destinado a perecer. Alguno dirá que después de esta expansión, como todavía no se sabe cuál es la cantidad de materia y energía negra que existen en el universo, puede ser como una explosión, después por mera gravedad vuelve otra vez a desinflarse, ¿no? Y a conjugarse en uno de esos puntos límites sobre los cuales especulaba Hawking, produciendo una nueva explosión. Entonces el universo sería un perpetuo explotar y volver a juntarse para volver a explotar. Primero que desde el punto de vista científico, no, la cantidad de materia aún añadiendo porciones inmensas de materia negra o materia todavía imperceptible o de energía imperceptible para que suceda ese proceso, no existe ni por casualidad. Se llama la cantidad omega, ¿no? De materia necesaria para que se produzca otra vez esta implosión, lo que llamarían no el Big Bang, sino el Big Crunch del universo, ¿no? Además tendría que revertirse todas las leyes de la física, ¿no? Hay otros que llegó como un tal Kepler, ¿no?, que habla, ¿no?, de que como el universo, por ciertas leyes de Einstein, sumada a alguna especulación de Barros, ¿no?, se va a transformar en un cilindro, ¿no?, en el cual se van a integrar absolutamente, no solamente todas las leyes humanas, sino todas las computadoras que van a poder en el futuro crear inteligencias artificiales, incluso personales, ¿no? Todo eso va a poder existir a pesar de la energía, e incluso resucitar virtualmente las vidas de cada uno de los hombres. Especulaciones que no tienen sentido, pero de alguna manera este Tipler habla de la posibilidad de una resurrección, pero en todo caso sería una resurrección virtual, no personal, mucho menos lo de Taylor de Chardin, ¿no?, que habla, ¿no?, de que todo va a ser la última capa, más allá de lo material, que es la capa del pensamiento, se va a coordinar de tal manera entre todos los hombres a través del socialismo. Entre otras cosas, por eso Taylor de Chardin fue un gran pensador admirado por algunos marxistas y por muchos cristianos progresistas, ¿no? Que el socialismo es el camino, porque el socialismo representará la conjunción de todos los pensamientos en un supernoúmeno, en un superpensamiento, que es el punto omega. Y ese superpensamiento, en alguna de sus obras, que se corrige, pero en alguna de sus obras, sería Cristo, el punto omega, la conjunción de todos los pensamientos de la humanidad. Un disparate, pero algo del nuevo orden mundial quiere hacerlo. Miren cómo está reventando todo lo que sean las culturas nacionales. Para lograr, no una supercultura que abarque todas las culturas de alguna manera y que creen la riqueza con la cual ha creado Dios el universo. Fíjense que para los gnósticos que hablan de la materia, las diferencias, las distinciones son malas. En cambio, los regímenes racionalistas, globalistas, todo tiene que ser igual. Todos los chinos tienen que vestirse iguales. Todos los barrios tienen que ser más o menos iguales. Y lo vemos. Todavía yo cuando joven viajé sobre todo por el sur de Italia, cada pueblo se distinguía por la distinta forma de vestirse de las mujeres, de los varones también, ¿no? Los colores de las polleras, la manera de peinar, todo era distinto. Cada pueblo, además, con sus diferencias, con sus personalidades. Vean que desde que llega el racionalismo con la Revolución Francesa y París, con el racionalismo se hace la capital de Francia, lo único que queda de distinción en las grandes ciudades o pequeñas que uno va a visitar hoy son del tiempo medieval. Todos los demás son iguales, los mismos supermercados, la misma manera de vestirse, los mismos McDonald's, los mismos, todo igual, ¿no? Eso no, no. Si va a haber diferencias y enormes, por eso la igualdad es un disparate, primero porque no existe, y segundo porque es inalcanzable, porque somos desiguales de por sí. Por eso, en el cielo las diferencias serán mayores, ¿eh? Todavía. La diferencia que tendré yo con respecto a un San Francisco de Asís, la diferencia que tendré yo con respecto a cualquier santo, con respecto a la Virgen. Pero todas esas diferencias crearán la riqueza justamente de nuestra vida celeste, ¿no? Entre otras cosas, porque lo que reinará es el amor y la caridad. No existirá la envidia. Entonces el bien de los demás, la belleza de la Virgen, ¿eh? ¿No? La dulzura del Padre Pío, todo eso no será para mí motivo de envidia. No, motivo de gozo, de alegría, ¿no? En la caridad, en el amor de Dios, que todo eso lo reunirá, no aplastándolo y haciendo un bloque de plastilina indiferenciada, una diversidad maravillosa. No sabemos mucho, ¿no? Ciertamente, y está mucho más allá de todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Y San Buenaventura decía, ¿no? El cielo, antes que pensarlo, es mejor desearlo y tratar de conseguirlo. Por la gracia, por la gracia. Esa gracia final que nos dará Dios, que va a venir al mundo en algún momento, terminará, sí, lo sabemos incluso por la física. Todas estas imágenes apocalípticas y aún el libro del Apocalipsis son muy difíciles de interpretar. De hecho, aún los especialistas pueden sí lograr hacer exégesis de determinados pasajes. Pero globalmente es difícil de imaginar. Y retornará a Dios. Y antes el adversario, el anticristo. ¿Quiénes serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿No? El terror de la gente. El fin del mundo con lo que está pasando en la iglesia, en la tierra. Esto no puede durar mucho. No puede durar mucho. Bien. Ya. A los 83 años, el fin del mundo. Para mí, el fin del mundo está muy cerca. A eso le tengo miedo. A esa escatología. No, será en los últimos tiempos. Será una porción de la humanidad la que tenga los últimos tiempos. Mientras tanto, ¿cuántos estamos muriendo? ¿Cuántos se están precipitando, como veía? Santa Lucía de Fátima, en este momento a la nada, al infierno. ¿Cuántos no se están salvando por culpa a lo mejor nuestra, por nuestro pecado? ¿Y que hay enemigos? ¿Y que hay anticristo? Lo hay, sí. Que vendrá un personaje que será el anticristo por antonomasia al fin de los tiempos. Puede ser, de todas maneras, ese ya no me va a tocar a mí, ese. Pero sí me tocan todos los anticristos que me rodean de mis tentaciones, de mis debilidades, de ciertas cosas que veo, de ciertas cosas que me escandalizan, que ya a esta altura, que la escatología es la venida de Cristo. Él vendrá entre las nubes. La nube es un símbolo, evidentemente. ¿Cómo viene entre las nubes? ¿No? Pensándolo realmente, que es uno de esos títeres gigantes que utilizan la misa de niña hoy en día para irrisión y ruina de la mente de la mente de los pobres chicos que pierden toda noción de lo sagrado. ¿Cómo viene Cristo? Y la venida de Cristo, el adviento de Cristo, es adviento, porque en realidad no somos nosotros los que vamos a ir. Sí podemos ir a recibirlo. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más santos, mejor. Fuera de la ciudad. Él está por entrar. Él está por venir. Él está por venir a buscarme. Porque yo no puedo ir. Yo no puedo ir a Dios. Él tiene que venir a buscarme. Por eso tiene que venir. Por eso es adviento y no llegada. Yo no tengo escalera para el cielo. No. Yo no puedo subir al cielo por mis fuerzas. Eso es pelagianismo. Eso de que cualquier religión, esas cosas espantosas. Yo no, si Cristo no viene a buscar. Y por algo quiso Dios que el hombre fuera varón y mujer, y que el nuevo Adán, el segundo Adán, el hombre definitivo también fuera. El nuevo Adán, Jesucristo, y la nueva Eva, la madre de los vivientes. María, ella sí, la madre de los vivientes verdaderos. Y vivirá la vida de Cristo. Y cuando venga el Señor en su adviento, en su segunda venida, como juez, que si venga, yo sé que es un juez justo, más que justo, es un juez misericordioso, pero que por favor, que al lado de él esté de María, viniendo ella. Ella es mi madre, ella no me va a dejar caer en las fauces de la serpiente, en las fauces del infierno, en las fauces, qué sé yo, del perdonarme, toda esta maravilla que nos tiene preparado y cuyo preanuncio ha sido todo este adviento de la historia magnífica del universo, de la aparición del hombre, de la cultura, de la revelación, de la marcha, de la revelación a través de los profetas, siempre avizorando el futuro, siempre caminando hacia adelante. Moisés atravesando el desierto, allá está la tierra prometida. No, nos queremos quedar, queremos volver a cruzar el Nilo, al pan de cebada que nos daban en Egipto. este desierto es insoportable, ¿sí? Por más que nos mandes codornices, por más que hagas surgir agua de la roca, ¿no? Sí, seguir caminando más, más allá está la tierra que emana leche y miel. Cuando cae la monarquía, la espera de otro monarca. Siempre la espera. La Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Esa es la tradición más antigua de los 70. Lamentablemente ustedes ven que muchos pasados en la traducción, en la versión masorética, en la versión judía, del siglo después de Cristo. En vez de poner una virgen concebida, una joven concebida. Una indignación. La virgen concebida. Y porque eso no puede venir de concepción humana. Es verdad que aún con intervención de José se hubiera obviado el milagro significativo, ¿no?, de la partenogénesis. Pero de todas maneras hubiera podido suceder el milagro muchísimo más grande de la irrupción de lo que está más allá de la naturaleza, que es el creador, de lo sobrenatural en la vida del hombre. Que María siempre esté cerca en nuestros corazones. Si ya está con nosotros, nada puede suceder, porque ella, la obra más perfecta de la creación, la voz más angustiada que puede salir de un corazón humano, que es la angustia del padre, la angustia del hermano, sí, son angustias terribles, pero la angustia de la madre. Angustia de la madre, eso es inefable, ¿no? Inefable. ¿No? Que yo esté presente en esas angustias y que María esté angustiada por mi salvación. ¿Sí? Con todas las angustias pasibles de ser sufridas en este mundo, parte de esa angustia sea yo, la que yo me salvo. ¿Cómo eso no va a ser garantía de mi salvación si me aferro a él? Si la tengo al lado. Ella me comprende. Aunque me metan a mí en la cárcel, ella me va a ir a visitar. A la cárcel, ¿sí? Yo le haga cualquier cosa, ella siempre me va a perdonar, ¿sí? ¿No? Yo quiero mostrarle mi libreta de clasificaciones primero a María y después a Jesús, ¿sí? que ella muestre mi libreta de clasificaciones a Jesús y me reciba en la segunda venida de Cristo. Esa que en realidad está tan próxima para cada uno de nosotros. ¿Vean? Que de hecho, el mismísimo San Agustín decía que a lo mejor, sin catástrofes especiales, ya podría haber terminado el mundo, porque ¿cuándo se acabará el objetivo del mundo? San Agustín. Cuando se cumpla se completen el número de los elegidos. A lo mejor ya está completado el número de los elegidos y los demás vivirán para prolongar su existencia en esta tierra. Lo cual es un drama objetivo, pero para la gente, si la mayoría de la gente no le importa nada. El cielo, la eternidad, hablen de eso. Pero no les interesa demasiado. Bueno, que entonces esta Navidad sirva para reavivar nuestra vocación de cristianos, de hijos de Dios, ¿no? Y para salir a buscarlo con todas nuestras galas puestas, con nuestra confesión, con nuestro propósito de ser virgen, con nuestro propósito de ser humilde, con nuestro propósito de ser obediente, con nuestro propósito de aceptar la voluntad de Dios, para que la Navidad sea un verdadero adviento de cada uno de nosotros. Primero, preanuncio del segundo. Bien, nos vemos en 10 minutos. Entonces, rezamos el rosario, leemos el Evangelio del día, una breve predicación y terminamos nuestro mini retiro.